Por eso es que esta es la nota discordante.
Noche, buenos días. Eso. Bienvenido a la Nota Podcast.
Gozando.
Mi gente, Benji es del Bajo Mundo, como ustedes ya me conocen, y ando con Double Entertainment.
DJ Chucky en la casa, saludos mi gente. Arroba DJ Chucky, adiós Brian DJ Chucky, y ahí me iba a equivocar hasta mi mismo nombre. Qué bruto, qué bravo. Bueno, seguimos por ahí.
Tenemos aquí DJ Carlito.
A uno de los del Bajo Mundo, uno de los más duros del Bajo Mundo. Zumba.
Dímelo, aquí Carlito desde mi guarida, ¿verdad? Desde aquí, más vacilando, gorillo, ¿qué es la que hay? ¿Quién más está por ahí?
Mire, bienvenido a todos y a todas. Chema desde el Bajo Mundo. Chucky, eso pasa, esta es la cuarentena. Esto que escucharon al principio de este episodio es nuestro amigo al quien estamos entrevistando, cantando desde la celda, hace unas semanas atrás en una caravana que hicieron como una protesta por la vida. Se llamó así, Caravana por la Vida, donde protestaban para que el gobierno soltara los recursos que hay para ayudar a nuestra gente. Ajá. Y en lugar de la respuesta que recibió de parte del gobierno fue que fue arrestado. Y en la celda de canción, y tuvimos la oportunidad de entrevistarle junto a Paola Aponte, o sea, Giovanni Roberto y Paola Aponte, su compañera del proyecto, el proyecto Comedores Sociales. Así que hay una entrevista bien nítida, quédese con nosotros por ahí, porque aunque el corillo no estaba completo, y ahorita vamos a hablar de eso, la entrevista de verdad quedó bien gufia.
Quedó dura. Así que no se despeguen. Y como dice Baby, ¿cómo es? Tírate para atrás, ¿cómo es?
Tírese para atrás y disfruten, mi gente. Disfruten de la Nota Podcast.
Bueno, corillo, un aplauso, bienvenido.
Eso.
Una vez más a la Nota Podcast. Hoy va a ser un episodio, en verdad, súper, súper importante para mí, que soy Chema en el Bajo Mundo, José Luis Baerga, y estoy súper bien acompañado. Hoy falta familia, pero estamos súper bien acompañados, así que, corillo, los extrañamos, pero no tanto tampoco. Carlito y Baby, los queremos.
Los queremos.
Brian, brother.
Saludos, Brian por aquí. Nada, yo estaba medio asustado porque como no conozco a los invitados, pues como que no me iba, yo dije, no, está bien, pues hazlo tú, Chema, porque yo estoy medio asustado, porque no sé quién es, no sé quiénes son, entonces no sé qué preguntar, pero Chema me puso al día ahí más o menos y dije, espérate, que hay algo que me interesa por aquí, así que vamos allá, vamos a darle, estamos ready.
Tengo que decirte que esas dos personas que estás viendo en la otra pantallita son amigos de mucho tiempo y, tacho, ya verás, de aquí para adelante van a ser tus amigos también. Eso. Quiero decir que estoy aquí acompañado por Vanessa Ayala, mi compañera, Vanessa Ayala Cruz.
No te olvides del apellido. No.
Y mire, y aunque ya están viendo los invitados ahí, pues Giovanni y Paola, los voy a llamar así porque son mis amigos, pero me gustaría que se presentaran ustedes mismos, de verdad.
Pues hola, mi nombre es Paola Ponte, callellana y pues cofundadora de los Comedores Sociales.
Yo soy de Calle, natural de Calle también, así que eso es.
Pues acá Giovanni Roberto Caes, de Cagua, viví en Calle también 5 años y amo mucho esta tierra y este campo de por acá.
Mira, ¿y ustedes tienen nombre de Bajo Mundo? ¿Un apodo o algo así?
Yo mi apellido me lo cambié a Andante, tú sabes, así bien profunda, bien de caminante no hay camino y toda la cosa.
¿Dónde lo vamos? ¿Ah?
Bueno, es lo más cercano al Bajo Mundo.
Sí, no, yo no tengo.
Mira, yo quería decir que Giovanni y yo nos conocimos en un proceso bien nítido que vivimos los dos, ¿verdad? Trabajando en una escuela para mí muy especial y que me dejó bastante marcado, y yo creo que a él también. Y nada, esa experiencia para mí me dejó muchas cosas nítidas, ¿verdad? Mucha gente bien buena, pero de lo mejor que me dejó está Giovanni Roberto. Y, ¿verdad? De lo que yo gané ahí, hay una persona también que se llama Domingo Dávila, que lo vi un poco, que te estaba acompañando, y le quiero dar un saludo, un abrazote a Domingo. Y muchísimas experiencias que yo creo que
parte de esa experiencia, ¿verdad?, motivó lo que ustedes están haciendo ahora, lo que tú estás haciendo ahora, Joan, y me gustaría, si puedes, que me hables un poco de eso.
Sí, no, nuestra escuela fue una época de transición entre haber salido de la huelga estudiantil del 2010-2011 y haber empezado los comedores. Así que hay mucho de lo bueno y lo malo, como uno dice, de la depresión y la tristeza que algunos cargamos esa última temporada hasta... la sensibilidad y el aprendizaje, la conexión con una juventud que está peleando por la vida y que está buscando estar bien y que necesita algo más de los sistemas educativos, más allá de lo académico, necesita un apoyo emocional, necesita abrazos. Y nos quedamos juntos en este mundo del mismo lado de la historia. Domingo ha sido un colaborador de los comedores desde el 2017 para acá. Domingo ha sido parte principal de los comedores. Es como quien dice nuestro filósofo, nuestro viejo sabio, está ahí para nosotros. Y también una persona que tenemos en común tú y yo, que tú me lo presentaste, Quique Cubero García, ¿verdad? Quique es un hermano mío y un hermano de nosotros y ha sido parte de la organización también. Estuvo alguna temporada cocinando y repartiendo hasta comida, así que, ¿sabes? Tenemos muchas cosas, ¿verdad?, que heredamos de esa compañía juntos y que se han quedado y van por ahí para siempre. Ahora aquí que está en un Macao, pero de vez en cuando hablamos y estamos conspirando cosas todavía juntos.
Oye, una pregunta, ¿verdad? Porque dijiste lo de los proyectos, pero como que no estoy muy enterado de eso. Cuéntame un poquito cómo inició eso de ¿verdad?, de los comedores y cómo trabaja y cómo, ¿sabes? Llévame desde cero, más o menos, hasta que tú dices, ok, yo busco la comida aquí, busco esto acá, y así es que montamos el muñequito. Si puedes, por favor.
Sí, sí, claro. Pues mira, estando en nuestra escuela, pasaron algunas cosas en el 2012. A nivel personal, mi mamá tuvo un cáncer que la operaron ese año, en el 2012. Yo me había mudado para Calle. Había conocido a Paola, a otra gente de Calle, y estábamos allí en una organización política, la Organización Socialista Internacional, y estábamos empecinados en esta idea de hacer política, pero hacer política de una manera diferente. Cuando uno está en la universidad, uno hace activismo en torno a unos issues y en torno a unas cosas en particular, y la forma en que se hace política también está pues limitada por la misma estructura de la universidad. Así que empezamos a jugar con la idea de hacer algo distinto, que a la misma vez conectara con los procesos de sanación que todos estábamos viviendo. No era yo el único dentro de ese grupo de personas que estaba deseando que algo fuese diferente en lo que hacíamos, ¿verdad? Y yo como uno de los organizadores de la iniciativa, comencé a jugar con la idea de hacer ambas cosas, de tener un proyecto vinculado a la comida, que se vinculara a esa experiencia de vida que yo había tenido, de hambruna. Pues
¿Siempre te ha gustado cocinar? Perdona que te interrumpa. ¿Siempre te ha gustado eso de la cocina o es solamente la iniciativa de ayudar como tal? ¿O es que eres un fanático de cocinar y esas cositas? ¿O cómo es?
Cocina buena. Yo diría que es una mezcla de ayudar, de cambio social y de verdad gustarle cocinar y comer.
Pues nada, en resumidas cuentas, el tema de la comida de momento se volvió un tema no secundario a la actividad política, sino se volvió como el centro de una serie de pensamientos y una serie de reflexiones que estaban en la misma dirección de buscar cómo cuajar, por un lado, propósito de vida, por otro lado, la coyuntura de la vida que estábamos viviendo todos, ¿verdad? Sanación, creación de una colectividad, con una devoción que sentíamos todos y todas en aquel momento de hacer algo por los demás. A la misma vez que pensamos que puede ser un instrumento de convocar a los hambrientos del mundo, por decirlo así, a hacer algo más, ¿verdad? Nuestro modelo no es un modelo de asistencialismo, ni es una cosita bonita así para darle comida a la gente que necesita, ¿verdad? Hay un pensamiento social, hay un pensamiento político, hacemos un trabajo social, claro que sí, eso es lo principal de la actividad. Pero el objetivo no es simplemente que le llegue un plato de comida a la gente en todas partes del país, es que ese plato de comida tenga un significado, tenga una convocatoria a hacer algo. Y entonces, pues, usamos distintas estrategias para que ese objetivo se logre, incluido el mensaje político, incluido la convocatoria a la gente que reproduzca el modelo. No nos interesa ser los únicos que hagamos este tipo de cosas. No, por el contrario, nos interesa que haya mucha gente que tome la idea y la aplique como entienda en su contexto. y por eso es que celebramos cada vez que surge un nuevo espacio. Sabemos que por allá por Salinas están los fogones comunitarios que usan su propio modelo, pero es bien parecido. O sea, son gente que son líderes y lideresas de su barrio, que están haciendo un trabajo por los demás, pero en una perspectiva de que algo tiene que cambiar dentro de la sociedad. No solamente la bondad de las personas activarse para ayudar, pero hay que cambiar una estructura, hay que cambiar una situación, el sistema tiene que cambiar de raíz para que el hambre se modifique y no sea el hambre de los pobres. Y estamos claros en eso, que ese es el objetivo, no lo ocultamos, ¿verdad? Vivimos con esa bandera desde el inicio y por más bonito que le parezca a alguna gente, seguirá siendo bonito, pero hay un objetivo político que hay que desmenuzar y que hay que hablar.
Okay. ¿Y cómo más o menos el modelo? Porque te escuché de eso, de cada cual puede tener un modelo o tú quieres, ¿verdad?, también compartir tu modelo, pero ¿cómo es el modelo? ¿Cómo es eso?
Sí, el modelo le llamamos modelo de 3 aportaciones. La persona se puede integrar en el proyecto dando tiempo de trabajo, o sea, voluntariado, ayudando en el quehacer de puede ser desde cocinar, puede ser servir, lo que es fregar, ¿verdad? Todas esas tareas. Lo otro viene siendo donativos de alimentos, ¿sabes? Hay gente que va a nuestros comedores que lleva una bolsita con arroz o latas de habichuela y eso lo dona, ¿verdad? Para que se cocine para más personas, además de para la persona. Y el de dinero, ¿no? A veces pues hemos puesto un donativo sugerido de $5, pero pues siempre le decimos a la persona que a la medida que su economía lo permita, que sabemos que es fluctuante. Así que una manera, ¿verdad?, ese sistema de generar una comunidad de apoyo mutuo en el que nos planteemos que las soluciones pueden ser colectivas. Y también algo que me parece bien importante, que es que el problema no es individual, ¿verdad? Que no es que estamos solos y tenemos que resolver solos los problemas que nos aquejan, sino que tiene una raíz, tiene un problema que tiene que ver con la desigualdad social y que en realidad no estamos solos, ¿verdad? Estamos con más personas que nos podemos apoyar. Entonces, por ahí va un poco ese aprendizaje en esa comunidad de apoyo mutuo que se crea.
Quizá esto tiene que ver con la idea de que si somos libres a la hora de poder alimentarnos, podemos ser libres socialmente, podemos ser seres libres. Eso es un poco la búsqueda de que nosotros, ¿verdad?, somos un modelo donde se importa la mayor parte de las cosas que nosotros consumimos. A pesar de que nosotros en Puerto Rico se produce y se puede producir mucho más, pero me parece que, ¿verdad?, que este proyecto está arraigado a la tierra. Esto, pregunto, ¿es como una respuesta a eso mismo? O sea, ¿hay algo en tu proyecto o en su proyecto, ¿verdad?, respuesta a eso, a que nosotros parece que o nos hacen creer que no producimos y no somos capaces de producir nuestro alimento y ser, digamos, soberanos en nuestra alimentación?
Sí. Hay un trabajo con dos cosas que a nosotros nos incomodan. Una es el miedo, que tú mencionas. Nosotros siempre nos dicen que si Puerto Rico se libera del gobierno de los Estados Unidos, nos vamos a morir de hambre, ¿verdad? Eso es una letanía que uno escucha y que escucha en todas las épocas de todas las generaciones. No son los dones, la gente de cierta edad. Tú sabes, tú lo puedes escuchar de gente muy joven que se ha tragado esa idea motor y que vive en la conciencia de la gente, aunque no lo tengan muy presente. Así que cuando tú puedes demostrar de una manera concreta, no con el discurso, sino con la realidad, con los platos de comida, con la cantidad de tierra sembrada, con las frutas grandes, que son más grandes que las frutas de los supermercados que son importadas, tú puedes demostrarle eso, el miedo empieza a perder vigencia, ¿verdad? Nosotros todos escuchamos el verano combativo el año pasado, participamos de él. Una de las consignas más fuertes del verano combativo es somos más y no tenemos miedo. Y esa idea motor se volvió una idea sembrada en la mente de la gente que de momento despertó cientos de acciones por toda la isla que pusieron en una posición de valor al pueblo frente al gobierno. La otra idea bien importante es la vergüenza. Porque el hambre y la pobreza siempre están asociadas a la vergüenza. Y la vergüenza es algo que nos limita. Cuando tú no tienes orgullo de lo que eres, tu identidad está basada en las limitaciones, pues tú no vas a hacer un activismo social, un activismo político para que las cosas cambien, porque estás ocultándote, ¿verdad? Y la pobreza, como el hambre, es algo que todo el mundo, a nadie le gusta reconocer que está pasando hambre, ¿verdad? A nadie le gusta andar por ahí con esa bandera, porque realmente no debería... no es algo que nos hace sentir orgullosos, ¿verdad? Sin embargo, cuando un proyecto como el nuestro se plantea trabajar la vergüenza y trabajar el miedo, no desde la negación del miedo ni la negación de la vergüenza, sino desde la dignidad de la situación de la cual partimos y de la valentía de lo que hacemos, hay algo que empieza a cambiar en las relaciones y en la convocatoria que hacemos, que nuestra esperanza es que se convierta en más activismo, ¿no? Así que por ahí hay algo bien, bien valioso que tiene que ver con desmembrar de la mente de la gente esos valores y sustituirlo por valores de dignidad, empuje, ¿verdad? Y para que echemos para adelante, como quien dice, y no estemos siempre...
De que sí se puede, sí se puede.
Exactamente, se puede y lo estamos demostrando. Sí.
Mira, pues quería que te preguntaba, Giovanni, que este proyecto cobró como una importancia durante el proceso del huracán y ahora durante el proceso de la pandemia que estamos también como que, ¿verdad? Es su primer trabajo, se puede reconocer desde lejos, pero que en este momento ha sido como crucial,
pertinente
y sobre todo para muchas personas, un poco de esa experiencia desde cómo creció después del huracán y
cómo cambiamos, cómo crecimos después del huracán.
Ustedes, más que el mismo proyecto.
Sí, bueno, eso es un buen enfoque, la verdad, el que está diciendo Vanessa, cómo crecieron ustedes, porque sí que vimos el proyecto manifestarse de una manera distinta durante el proceso del huracán, por lo menos allí en Caguas, ¿verdad? Pero ustedes, ¿verdad? Esa conexión que hace Vanessa, cómo crecieron ustedes como persona, como activista.
Uh-huh. Pues, diantre, son una pregunta, ¿verdad?, que de momento uno no se da el break de pensarla mucho, porque nosotros, o sea, somos gente que trabajamos mucho, no paramos, no estamos ahí claros de la necesidad que hay en el momento y nos activamos rápido, pero del huracán para acá, también destacando que son dos emergencias bien distintas y bien, ¿sabes? Nosotros sentimos que la emergencia de esta pandemia es mucho más profunda, aún reconociendo lo grave que fue el huracán María y que hay mucha gente todavía con sin techo, vamos. Pero esta pandemia le dio un grado de dificultad y un grado de nosotros flexibilizarnos o buscar cómo ser creativos, y, ¿verdad?, ante una situación en donde no se puede el distanciamiento físico, digo, no se puede ¿verdad?, juntarse físicamente, sino que es necesario el distanciamiento. Por otra parte, que se profundiza más la pobreza y el hambre. O sea, ahora mismo el tema del hambre es uno que está cobrando mucha energía de múltiples voces, de múltiples sectores, porque se profundizó y lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Yo soy una de las que coge las llamadas para solicitar las compras solidarias, que es la iniciativa que estamos haciendo ahora en el pueblo de Caguas. Y la verdad es que son, tú sabes, historias fuertes, que yo creo que algo que comentábamos con un compañero es, ¿verdad?, la importancia de nosotros mismos apoyarnos emocionalmente en este momento en donde se nos pegan las ansiedades de la gente, ¿verdad? Y por suerte nosotros como grupo nos tenemos y trabajamos la comida, y no, ¿verdad?, no estamos al día con la comida porque pues hacemos compritas nosotros mismos dentro de, ¿verdad?, el programa de compras solidarias, pero la verdad es que emocionalmente ha sido bien retante, y cada vez ese aprendizaje que hemos tenido a lo largo del camino, de la importancia del trabajar desde adentro, de la importancia de cómo nos vamos preparando espiritualmente, emocionalmente, con los cambios fuertes que vienen y que estamos viviendo, pues cobra mucha importancia, ¿verdad? Darle seguimiento a esa parte emocional y espiritual de cada uno. Que yo por lo menos, como lo he vivido, pues ha sido pues de seguir creciendo un montón, de seguir explorando todas las capacidades que tengo,
Y así mismo lo puedo ver en el grupo, ¿sabes? La flexibilidad que tiene, la creatividad que tiene para cambiar y flexibilizarse y moverse de acuerdo a los tiempos que vivimos y con la certeza de que el cambio es posible, ¿verdad? Y que con lo que hacemos con la gente y cómo a través de esto organizamos a la gente pobre de este país, pues de verdad estamos bien resonando con el momento y nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo va por la dirección que hemos soñado desde que empezamos Comedores hace ya 7 años. Y eso yo diría así.
Sí, que me imagino que antes, perdona que te interrumpa, que antes les decían quizás que estaban locos o que, o sabes, como que eso no iba para ningún lado, que lo que era, que arrancaron con esta, mira que aquí hay pobreza, aquí no hay ninguna pobreza, nada, en vez de embuste, lo que sea, de momento ven que el movimiento está creciendo y que sí, hay gente que necesita ayuda, que sí, hay necesidad.
Sí, no, el nosotros hemos tenido muchos momentos de duda, ¿verdad? Mucho, esto ha sido bien sacrificado la mayoría del tiempo, un esfuerzo bien, bien pobre, de pocos recursos, que han requerido de muchos de nosotros pues un extra esfuerzo físico. Yo no tenía dolores de espalda como lo he tenido desde que empecé este proyecto, ¿verdad? A mí me explotó la ciática. Y Chema se retuerce porque sabe lo que son los dolores de espalda. Pero yo no padecía de la ciática, ¿verdad? Y todavía recuerdo el momento en que me explotó, porque pues de tanto guiar, el carro que era una porquería, ¿verdad? El carrito blanco que todavía está por ahí dando tumbo, todo el ejercicio físico de hacer la compra, montarla, bajarla, ¿verdad? Llevar todos los calderos. Un día así, al final del turno, fui a dar un frenazo con el carro y sentí ese corrientazo completo de abajo, desde el pie hasta la espalda. Desde entonces tengo, ¿verdad?, siempre dolores esporádicos en la ciática, he tenido que hacer ejercicio, estirarme y otras condiciones que uno desarrolla. Así que ha sido un sacrificio, ¿verdad? Y hay cosas de las que uno no habla en casi ninguna de las entrevistas. Como ustedes, pues, hay más familia aquí, pero ha sido doloroso. O sea, muchas veces de estar a punto de cejarlo todo, tú sabes. Ha habido momentos en que, verano, en que decíamos, no, esto no puede seguir así porque estamos sufriendo, tú sabes. Estamos llorando, estamos matándonos aquí entre nosotros. El proyecto empezó, mi casa siempre ha sido una casa local. Cuando lo empezamos en Calle, pues yo tenía el comedor metido en mi sala y mi cocinita de mi casa pequeña, que Chema visitó una que otra vez, esa era la cocina de los comedores y aquella estufita. Ahí hacíamos los 100 platos, tú sabes. Y entonces, para tú hacer 100 platos en una sola estufa de hogar, pues tú tienes que levantarte bien temprano. Así que mis turnos empezaban a las 3 de la mañana. Yo ponía una parte, tú sabes, a esa hora. Después, cuando se acababa de cocinar eso, pues lo ponía a un lado y ponía a lo otro. Y salían mandados desde Calley, corriendo en el caso para allá hasta Río Piedra. Eso es todos los días. Y luego haciendo la compra, y lo hacíamos poca gente, tú sabes. Yo cocinaba, hacía la compra, llevaba la contabilidad, tú sabes, todo. Y de momento eso era, vamos, no sabíamos si esto iba a durar, tú sabes. Cosas como lo que pasó después del huracán, pues obviamente nos resignificaron lo que estábamos haciendo. Sabíamos que, pues sí, que uno pasa unos dolores, pero también hay un significado y una potencialidad. Y entonces, pues, a veces tener esa esperanza en el futuro sin saber lo que va a pasar, cobrando bien poco también, porque todavía al día de hoy los salarios siguen siendo súper bajitos y cuando hacemos los cálculos muchas veces no llegamos ni siquiera al 7.25, ¿verdad? Paola, que era una de las personas que estaba trabajando ahí mientras estudiaba, aceptó cobrar. Tú sabes, contra nuestra voluntad, por lo menos la mía, que le argumenté que tenía que cobrar más, ella, pues, para que el proyecto echara para adelante, decidió cobrar 60 pesos semanales. Y yo le estaba diciendo que cogiera 125. O sea, imagínate el poco salario que en cualquiera de las dos formas era en aquel momento. Pero ella decidió, no, yo voy a coger 60 y voy a trabajar todo lo que pueda. Y ya después, cuando esto mejore, pues ya mejorará para todo el mundo, ¿verdad? O sea, que sin esos sacrificios individuales que todavía siguen, ¿verdad? Un proyecto como este no echa para adelante, tú sabes. Alguna gente cree que nos estamos haciendo chavo aquí y la verdad es que no, tú sabes, la verdad es que estamos porque confiamos que van a pasar cosas como las que están pasando, que van a hacer que el proyecto tenga el impacto que nosotros queremos en lo político, en lo social.
Hacíamos un reclamo en el Departamento del Trabajo, yo creo, que pues que soltaran las ayudas, que ¿verdad? La gente está desempleada y no bajan los fondos del desempleo, la gente está solicitando el PAN y no bajan los fondos, la gente que trabaja por su cuenta, ustedes hacían un reclamo bien genuino y que nos representa, ¿verdad? Yo pienso que a la mayoría de los puertorriqueños, porque incluso la clase trabajadora en esta situación está bien mal también. Y eso es como una reflexión bien profunda, porque comedores sociales no existiría si, ¿verdad? Una distribución de las riquezas, que si están las ayudas post huracán, que se distribuyan justamente y la gente no tenga que sufrir. Y va ligado a la entrevista que te hicieron, Giovanni, que tú narrabas tu experiencia de vida y de hambre. Y yo soy trabajadora social y pienso que tu historia, yo la he escuchado tantas veces. Cuando yo trabajaba en escuela pública, yo llegaba bien a la escuela y yo veía como los nenes emocionados yendo al comedor, ¿verdad? No es un lujo el abrir los comedores escolares, es que hay nenes que en verano sufren, en Navidad sufren mucho porque sus dos comidas diarias son en la escuela. No todos los niños gozan de padres y madres, ¿verdad? O cuidadores, o porque no tienen simplemente. Así que, pues, dentro de lo exitoso del proyecto, ¿verdad? Porque es un proyecto exitoso, porque gente, esos 100 platos que tú preparabas en la cocinita de tu casa, aliviar el corazón, el estómago y el cerebro de tanta gente. Entonces ya eso es ganancia. ¿Qué los sostiene a ustedes? Porque yo estoy hablando y yo tengo la voz quebrada por lo importante, por la gran aportación que ustedes hacen. ¿Qué los sostiene a pesar de todo, ¿verdad? De todo este revolú y de toda esta carga del Estado de no apoyar iniciativas como esta?
Siempre tiene una pregunta.
No, es importante. Yo creo que una de las cosas que por lo menos a mí me sostiene es la convicción política de que puede cambiar la realidad. O sea, yo creo que sin esa claridad de que la cosa puede cambiar y que, tú sabes, esta manera, ¿verdad?, de alimentarnos juntos y de organizarnos juntos, sí funciona. Y porque lo he visto, lo he vivido a través de estos años, como poco a poco decide de esos momentos heavy del proyecto que costó mucho sacrificio, como dio el escalón para el otro paso, con más gente, más, ¿verdad?, para distribuir ese peso que por mucho tiempo fue, sobre todo, de Giovanni mío. Pues esos pequeños cambios pues te empujan, pues ok, estamos en la dirección correcta. Yo creo que lo que pasó con la Caravana por la Vida fue otro empuje más de ok, ¿sabes? Nunca habíamos visto que tuviéramos un apoyo así a nivel nacional, y lo que explotó después de eso, de llamadas de gente, de mensajes de gente, de que lo estábamos haciendo bien, y que, o sea, la indignación que provocó el arresto de Giovanni, en un momento en donde la gente, tú sabes, duda de protestar, ¿me entiendes? Y apoyó eso. Entonces, para mí, como que esas señales y esa convicción de que en verdad lo estamos haciendo bien, de que el cambio sí es posible, y de que la manera en cómo lo vamos haciendo está bien, es lo que en realidad me hace estar aquí, porque si no me hubiese ido hace rato, ¿sabes? Esa es la clara. O sea, nadie aguanta lo que implica hacer un proyecto de presupuesto cero y de sacrificios personales. Nadie lo aguanta, tú sabes, a menos que tenga, ¿verdad?, esos cambios durante el tiempo y además de verdad de creer de que las cosas tienen que cambiar sí o sí, porque si no, nos morimos todos. Esa es la que hay. Y pues,
Yo vivo como con unos viajes, alguna gente diría, pero con mucha certeza en el futuro, ¿verdad? Con una esperanza que a veces extraña, porque logro, a mí me pompean cosas que a la demás gente no le pompean. Y en medio de esta situación de pandemia, hubo un par de semanas de bad trip, tú sabes, ver todo lo que estaba pasando a nivel mundial y en la isla. Pero a la misma vez, yo he sentido una pompeadera, tú sabes, de que lo que hemos estado haciendo tiene una importancia y va a poder hacer que gente coma, tú sabes. Que de repente yo digo, wow, tú sabes, si no estuviésemos nosotros aquí, toda esta gente que nosotros estamos ayudando no estaría comiendo, tú sabes. Estarían pasando hambre, sí, buscando comida en otros lados, pero es que no hay donde buscar comida, ¿verdad? Las iglesias están cerradas porque no están tan activas como después de María por la situación de la pandemia y los miedos que todo el mundo tiene. El banco de alimentos está súper desbordado y ya no da abasto. Tuvieron que cerrar las solicitudes de individuos hace 2 semanas. De repente es como esa esperanza que yo sentía hace algunos años y que de momento era lo que sostenía que uno siguiera a pesar de los golpes y del dolor. Se validó, se valida, tú sabes. Y como siempre digo, mi cabeza está en el futuro. Tengo un problema de que a veces no sé disfrutar lo suficiente del presente, ¿verdad? Estoy bregando con eso, y tengo mucha gente que me aconseja hay que disfrutar las pequeñas victorias. Pero si algo también se vuelve un motor, es que yo sé que esto no es nada todavía, ¿verdad? Que lo que nosotros estamos tratando de hacer, por lo menos, es algo mucho más grande, ¿verdad? Que repartir 100, 200, 1000 platos de comida. Nosotros queremos ver un cambio radical, profundo, revolucionario de toda la dinámica social y queremos que la estructura de comedores sociales sea parte de ese entramado, de ese tejido social que están haciendo. Y el cielo es el límite. O sea, ahora mismo esto no es nada en comparado con lo que nosotros queremos estar en posición de hacer en los próximos 10 años para jamaquear todo el sistema y que de repente haya un poder político de la gente organizándose, no alrededor de nosotros como un centro, ¿verdad? Sino alrededor de sus propios esfuerzos, de sus propios organismos, conectados todos en un tejido social novedoso, pero aquí falta mucho por hacer. Y en eso es que yo me sostengo, por lo menos a nivel personal, ¿verdad? Aquí hemos llegado a un punto y está bueno, pero aquí el futuro es lo que importa, ¿verdad? Yo quiero tener hijos, ojalá los tengamos aquí, pero quiero un futuro para los niños y para las niñas, tú sabes, quiero un futuro para los jóvenes que están ahora viviendo en Puerto Rico. Yo tengo sobrinos a los que amo muchísimo y no quiero este futuro, o sea, no quiero el futuro que el Estado, el sistema nos está dando. Quiero un futuro lleno de comida, lleno de abundancia, porque nos merecemos esa abundancia, nosotros somos abundancia, la naturaleza es abundancia, los seres humanos somos potencialidad pura. Y este sistema es todo límite, todo encierro, todo limitaciones. Y eso no es, ¿verdad? Esa no es la vida. La vida es otra cosa, como hay consignas por ahí.
Mira, yo, ¿verdad? Como parte de esa voz de que el Puerto Rico entero los escuchara, tuvo que ver con lo que ocurrió en la caravana, que eso se le marcó a mucha gente, a muchos puertorriqueños y puertorriqueñas. Pero hay otra cosa que se nos marcó también a muchos de nosotros, y fue una canción que tú cantaste dentro de la celda. Un pedacito de una canción. Me gustaría, no sé si puedes hacerlo un poquito el coro y hablarnos de dónde salió eso, de quién es eso.
Primero, pues que ha sido mi primer reto. Yo llevo como 20 años haciendo activismo y fue mi primer reto, así que fue algo bien novedoso. Yo estaba allí como un niño con juguete nuevo, ¿verdad? Yo decía, bueno, aquí estoy, donde muchas veces me imaginé, ¿verdad? Porque cuando uno está en esto, frente a organizaciones y siendo portavoces de historias, pues uno siempre tiene la pesadilla de que el Estado te coja y te arreste y ese tipo de cosas. Sí, empujones y todas esas cosas, y Pepper y todas esas cosas, pero un arresto particularmente no, ¿verdad? Siempre había logrado correr más rápido que la policía. Y en esta ocasión, pues, estaba como viviendo la experiencia, ¿no? Así que estaba curioso, estaba viendo las actitudes de la policía. Y en una, pues, cuando entra la primera abogada que entró a hablar conmigo, Mariana Nogales, no había acusaciones contra mí. Todavía yo no sabía por qué me tenían ahí encerrado, no había ningún cargo presentado. Y yo empecé a cantar una canción distinta. que ahora mismo ni recuerdo, porque como la inventé y desapareció y se creó ahí mismo, ¿verdad? Pero la canción era algo así como ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Que me cogieron y no me dicen ni pío, o algo así, ¿verdad? Ah. Yo estaba exigiendo que la policía me acabara de decir cuáles eran mis cargos, ¿verdad? Cuando entró el segundo abogado y ya me dijeron cuáles iban a ser los cargos, entonces yo dije, pues ya no puedo cantar esta canción. Y me di cuenta en esa interacción con el abogado y el policía que estaba presentando los cargos, que ellos no sabían cuál era mi trabajo ni qué organización yo representaba, que no sabían que lo que nosotros hacíamos era dar comida, ¿verdad? Entonces se me ocurrió la idea de cantar otra canción y empecé a tararear, empecé a darle vuelta a la celda. Primero traté de rimar con hambre, y no me salió alambre. Yo decía, bueno, hambre, alambre. Y entonces, pues, de momento, pues, salió comida para los pobres, tú sabes. Y empecé a cantar en voz alta hasta que me salió comida para los pobres, comida para los pobres. Yo lo que quiero es comida para los pobres. Y me quedé con esa canción durante horas. O sea, yo estuve horas y horas cantando esa canción. Me cogía como break de 5 minutos, pero yo estaba allí en la celda sudando. Yo tenía un piquete personal. Y me di cuenta que no podían hacer nada, o sea, que el ruido les incomodaba, pero que yo estaba en total derecho, estaba en total ley, que ellos no podían interrumpir mi canto. Un policía entró y se me quejó, me dijo, mira, pero ¿sabes? Estás haciendo un ruido brutal, se escucha allá afuera. Y yo, oh, ah, sí, que se escucha allá afuera, pues yo voy a cantar más duro todavía. Porque entonces tuve la certeza de que se me estaba escuchando, ¿verdad? Yo no sabía que afuera se estaba escuchando. Lo que hizo fue pompearme, tú sabes. Entonces yo usé la botellita de agua. Ahí había entrado Adriana, una amiga, me llevó una botellita de agua, y entonces con la botella de agua le estaba dando a los barrotes y cantaba, hasta que me di cuenta que el candado sonaba más duro, ¿verdad? Ese ruido que se escucha en los videos, el ruido más duro es del candado contra los barrotes. Entonces empecé a darle cantazo por todos lados a aquella celda mientras cantaba, y los policías no podían hacer nada. Tú sabes, mientras tú no tocas a nadie, tú estás en tu derecho, yo conozco que ese es mi derecho, y la intención principal era meterme en la cabeza de los policías. Porque uno sabe, ¿verdad?, que una canción o un coro que se repite, aunque tú no quieras, esa canción se va a ir contigo a la cama. Si tú estás y lo escuchas 10.000 veces, tú sabes, al final de la noche tú tienes el coro en tu cabeza. Y ese era mi propósito realmente, que ese coro se quedara en la cabeza de los policías. Porque de momento empezaron a entrar un montón de policías allí. Cuando la manifestación llegó hasta el cuartel, llegaron todas las motorizadas, se pararon ahí en un ejercicio afuera, un poquito lejos de la celda, pero que yo los veía todos. Y cuando ellos se pararon ahí y yo vi ese despliegue de policías, yo dije, este es mi momento para brillar, ¿verdad? Y yo empecé a cantar y a cantar, y ellos estaban desesperados abriendo una puerta porque no les abría una puerta. Tuvieron hasta romper un poco la cerradura, porque tenían un cuarto allí vacío que era como un comedor, y allí los metieron a todos. Pero da la casualidad que ese comedor quedaba al cruzar de la celda, al frente, como quien dice. Y yo les canté, y cada vez que abrían la puerta yo subía mi voz más duro, y cada vez que yo veía que pasaban policías nuevos yo le cantaba más duro, al punto de que una de las policías empezó a cantar conmigo. Porque se le estaba quedando en la cabeza. Yo no sé si ha sido cuenta, ¿verdad? Pero ellas empezaron a hacer coro y algunos empezaron hasta a aplaudir con el ritmito, tú sabes. Así que yo estaba logrando mi propósito, y así que yo me pompié más. Hasta que cuando salí me di cuenta que significaba algo para la gente afuera, porque vi que Teresa estaba por allí, Teresa Canino. Me di cuenta que Xiomara había grabado un pedacito. Así que en verdad me pompié bien brutal. Y en la segunda celda donde me llevaron les hice lo mismo. Me cogí un break. Y luego de coger el break vino un policía y me dijo, no, me gusta que estés calmado, me dijo, porque siempre que uno está calmado uno logra cosas. Él se dio la vuelta y yo volví a empezar a cantar, y entonces él viró y me mira, y yo le digo, estoy haciendo lo que tú me dijiste, estoy calmado y estoy cantando para mantenerme calmado. Y entonces empecé a gritar más duro todavía. Así que nada, es una estrategia un poco ahí de ganar conciencia dentro de los guardias, que también son humanos y tienen su opinión sobre las cosas. Mucho tiempo no lo expresan porque todos se excusan siempre, están recibiendo órdenes, no es mi culpa, tú sabes. Yo que no creo ni en los guardias, ni creo en la bondad, cuando tú te pones un uniforme, tú estás ahí del otro lado de la historia, tú sabes. Pero eso no quiere decir que uno no pueda hacer un trabajo psicológico de afectar cómo esa gente se siente al final del día.
Lo hiciste con ellos y lo hiciste conmigo también.
Yo quería hacer una pregunta de cómo ¿cómo fue antes de que te arrestaran? ¿Cuál era el plan de ustedes y cómo fue la ruta? ¿De dónde estaban? ¿De dónde salieron? ¿Cómo subió a hacer la manifestación? ¿Cómo fue la vuelta esa? ¿Cómo fue todo eso?
Pues mira, le llamamos Caravana por la Vida porque estábamos tratando de llevar un mensaje de que aquí es una situación de vida o muerte lo que estamos viviendo. No solamente por el coronavirus, pero es que si de repente no le damos la facultad a la gente de comprarse comida, estamos metiendo a gente en una situación donde la muerte se siente demasiado cercana, tú sabes. No acostarse varios días sin comer se siente en la mente, se siente en la barriga y de momento la mente se te nubla. Tú sabes, te puede abocar a la gente a que haga cosas que no quiere hacer, a robarle al vecino, tú sabes. De momento hay un montón de cosas que degeneran en la sociedad cuando no se tiene el alimento y quisimos plantearlo así. La ruta iba a ser por 4 agencias de gobierno. No había ninguna intención de parar frente a ese banco. La policía tiene como una fijación con ese banco. Nosotros no tenemos una fijación con ese banco. Nosotros teníamos un planteamiento político de que llegaran las ayudas. Y en ese momento que sucede, empieza la trifulca, íbamos para DACO, la oficina del consumidor. Nosotros queríamos exigirle a DACO que congele los precios de la comida. Ahora mismo la comida ha subido de precios cuando la gente tiene menos capacidad adquisitiva. Lo que pasa es que la policía detuvo a los de la Tumbacoco.
Sí,
cuando se dieron cuenta que teníamos 2 Tumbacocos y que la cosa era bien grande, que allá había más de 200 carros, que de momento el sonido que hicimos, ¿sabes? Una compañera grabó un montón de consignas y la montaron en un sonido y aquello quedó brutal. De repente como que quisieron intimidar la manifestación, intimidando a los de la Tumbacoco. Los de la Tumbacoco no eran parte de la actividad. Incluso el que estaba subcontratado para eso es PNP, ¿sabes? Es un conocido PNP. Y no tiene nada que ver con nosotros, simplemente tiene una guagua de sonido y las puso a disposición de la actividad cobrando, ¿verdad? Estaba allí contratado para eso. Yo intenté explicarle al de la Tumbacoco que si él se decidía quedarse y la policía iba en contra de ellos, que iba a tener apoyo de un montón de gente. Yo traté de decirle, tú no estás solo, pai. Tú sabes, si tú te quedas, la policía te arresta o lo que sea, tú vas a tener todo el apoyo de nosotros. El de la Tumbacoco no me creyó. Y se fueron, ¿verdad? Y nosotros respetamos que se fueran porque ellos no son parte de la actividad. No teníamos derecho a hacerle argumentos como las hubiésemos hecho a otras personas que son activistas. En el momento en que me arrestan, ya yo me estoy a punto de montar el carro para que la actividad siga, ¿verdad? Como se ve en el video, yo acabo de abrir la puerta del carro para montarme. Si la policía hubiese esperado 5 minutos, o incluso menos, ¿verdad? Un minuto, la caravana hubiese arrancado y hubiésemos seguido para Viejo San Juan. Mi arresto no se hubiese dado, la canción no se hubiese creado, ¿verdad? No estaríamos probablemente hablando en este podcast. Y todas las cosas que han sucedido alrededor de eso, pues no hubiesen sucedido, ¿verdad? La policía metió la pata, ¿verdad? Cometió un error político en creer que el arresto iba a tumbar la actividad. Las compañeras siguieron con la manifestación. O sea, ellos sabían que yo iba a estar bien, ¿sabes? Allí siempre aparecen abogados en las actividades, yo no llamo a nadie, tú sabes, yo sabía que iban a llegar. Y en esa fe, pues me quedé ahí en la celda. Tiré un mensaje por WhatsApp, así con las esposas puestas, de que estaban en el cuartel de Manuela. Y los policías se dieron cuenta y me regañaron, ¿qué tú haces? Y digo, bueno, fui avisando. Entonces, nada, la actividad siguió, se terminó, y luego pues pasó lo que pasó, que se convirtió entonces en una protesta a favor de mi excarcelación, y a gracias a la vida, pues estamos aquí comunicando con más fuerza los propósitos de la actividad, que después de todo lo que importa es el mensaje y la capacidad de organización que ese mensaje quería arrastrar detrás. Y en ese sentido la policía nos hizo un favor, ¿verdad? Nos hizo un favor con el arresto porque multiplicó por 100 la capacidad de comunicación que en ese momento nosotros teníamos.
Sí, bueno, así que gracias a la policía. Saludito al corillo.
Exacto. Un aplauso. Estamos agradecidos de que metan la pata como la metieron. Ojalá siga siendo igual de brutos como siempre.
Giovanni, la próxima vez tienen que contratar a Brian, que tiene una Tumbacoco.
Buena.
Tú no te puedes ir, Brian, te tienes que quedar ahí.
Tienes que hacer un cerco al lado de la guagua. Después que no me bajen, eso no se apaga, olvídate.
Muy bien, muy bien. Ya está emplazado, pues hablamos para los teléfonos, ya estamos ready para la próxima.
Estamos gozando. Uy.
Que a mí me interesa que nos cuenten un chisme más de los planes que tienen al futuro y después de ahí pues cerramos.
Pues mira, los planes de manera inmediata, nosotros estamos reforzando el programa de compra solidaria. Esta misma semana estamos buscando incrementar la cantidad de compras que distribuimos. Estamos ya, hoy se va a limpiar una parte del edificio rescatado que tenemos en Cagua, lo que llamamos el Centro de Apoyo Mutuo. Nosotros teníamos, hasta la semana pasada, gracias policía una vez más, hasta la semana pasada teníamos un almacén muy pequeño que teníamos que estar haciendo compras pues toda la semana para poder ocupar ese espacio. Gracias al apoyo de la gente, es importante que la gente lo sepa, gracias a ese apoyo nosotros vamos a montar un almacén más grande esta misma semana y vamos a hacer compras más grandes todavía para que esa capacidad de distribución de compras aumente. Tú sabes, ya tenemos planes la semana que viene de aumentar, hay gente que nos está pidiendo ayuda para cocinar, quieren cocinar para su comunidad. Así que vamos a buscar la manera de sostener apoyo directo a esa gente que está cocinando o que quiere cocinar. A mucha gente que apoyamos las semanas pasadas no le podíamos garantizar que íbamos a volver a darle compra. De hecho, eso es importante que la gente lo sepa. Nosotros teníamos chavos para hacer compra para una semana, nada más, que era la semana pasada. Así que, producto de una campaña que empezamos y de lo que hizo, ¿verdad?, lo que pasó con la Caravana por la Vida, nuestra capacidad ha aumentado significativamente y estamos seguros y seguras de que vamos a poder mantener unos apoyos a personas, individuos y también a colectivos y organizaciones. Así que, por todos lados, es una etapa de crecimiento y de fortalecer el proyecto alrededor de la comida, que nuestra voz siga hablando también, pero que siga hablando también el trabajo, ¿verdad? Que en última instancia es lo que habla también por nosotros y lo que hace que lo que decimos tenga importancia es que detrás hay un esfuerzo concreto de seguir ayudando a la población y seguir llegando lejos. La gente que tenga interés puede entrar a varias plataformas. Una es nuestra página de Facebook, Comedores Sociales de Puerto Rico. Lo pueden buscar así, con ese nombre grande, y van a encontrar toda la información relacionada a nuestro proyecto desde hace algunos años y también las maneras más oportunas de apoyar. A los que tengan ATH móvil, el número es el 787-329-7479. 329-7479 es la ATH móvil para los que quieran donar. Y los que quieran explorar un poquito más, tenemos una página web, comedoressocialespr.org. ¿Verdad? Ahí pueden ver también el link de PayPal. Y los que tengan esa plataforma de donativo lo pueden hacer a través de eso. Los que tengan finca, obviamente necesitamos comida, es un proyecto de comida. Así que los que tengan productos locales, que tengan cosecha en su finca, de momento tienen guineos de más, plátanos de más, nosotros somos un espacio al que pueden donarnos. Nosotros esa compra la hacemos llegar a la gente que pide nuestras compras. Nuestras compras no solamente son de productos enlatados, ¿verdad? Hay una parte de productos no perecederos, pero buscamos siempre acompañar esa compra con productos frescos, malanga, yuca, yautía y otras cosas que son importantes para la alimentación, ¿verdad? Porque si la gente no se nutre de manera adecuada, pues entonces no nos defendemos de una pandemia que en última instancia es un problema de salud, ¿verdad? Así que estamos buscando que la compra sea también, en la medida en que se pueda, una compra que sea saludable y que aumente las defensas. Siempre añadimos limones, añadimos ajo, añadimos jengibre, y cositas que le puedan ayudar a la gente también a defenderse en cuanto a su sistema inmunológico.
Brutal, brutal.
Decir, ¿verdad?, que gracias por, ¿verdad?, darnos la oportunidad de participar del podcast. Bien contenta de verles también, Chema, Vanessa. A ver si pronto nos juntamos cuando todo este revolú pase. Y nada, eso es soltar a la gente que se active, tú sabes. También para orientaciones nos pueden llamar al 787-329-7479 y al 787-384-6973. Ahí damos orientaciones, ¿verdad?, para cómo comenzarlo en su comunidad y también cómo podemos como organización apoyarle. Y nada, que eso, que nos activemos y que estemos ahí pendientes a las convocatorias que hagamos y que seguimos.
Muy contento de que hayan aceptado nuestra invitación, ¿verdad? Que hayan pasado este ratito, espero que no sea el último. Vamos a pasar muchos ratos más con muchos otros temas de todo tipo. Y eso mismo, cuando esto vuelva a la nueva normalidad, la que sea, vamos a visitar la casa donde hacemos el podcast y nos podamos juntar de verdad y abrazarnos de verdad como se supone, ¿verdad? Así que, nada, me parece que lo que ustedes están haciendo es una cosa bien pertinente y estoy súper agradecido de eso, de sencillamente conocer el proyecto y ser parte como pueda. Ya prontito van a recibir nuestra aportación. Quiero saludar desde aquí a Carlos, a Lomar y a Benji, que no pudieron estar con nosotros hoy, pero son parte esencial de este proyecto y nos vemos en el próximo episodio. Giovanni, Paola.
Cuídense mucho.
Un abrazo.
¿Qué les pareció eso? ¿Qué les pareció esa entrevista? Muy buena.
Baby, yo no sé tú, pero yo me la gocé.
Yo estoy medio matripeado porque me lo perdí ahí en vivo.
Sí, nos lo perdimos, pero para adelante. Todo brutal, estuvimos desde la distancia, ¿verdad? Con el corillo,
sí.
Nuestra presencia, adelante, yo sé que estuvo ahí, sí.
Adelante, quiero felicitar a Brian y a Chema por representar. Hicieron un buen trabajo y me encantó el contenido.
Oye, me sorprendió algo. Me sorprendió algo.
Ah, no venga a tripear, me lo imaginé, que yo pregunté más que Chema, vela. Es que yo sabía.
Por ahí estaba diciendo en la entrevista, no, que yo no sé qué preguntar, que no, qué sé.
Yo me iba a quitar, yo dije, yo no voy a salir porque yo no sé quién es él. No voy,
papi, estoy orgulloso de ti, orgulloso.
Gracias.
Me inspiré
y le pregunté dos o tres cositas, me entraron
las dudas. Bueno.
Eso fue culpa de Chema, porque Chema, como vieron, quizás se editó un poquito porque había un poquito de problema de internet de parte de Chema. Pero claro. Chema, yo sé que si yo no llego a hacer ninguna de esas preguntas, me iba a coger por el cuello y me iba a decir, mire, ¿para qué? Así que
no, pero de verdad, reaccionando a lo que escuchamos, mano, me impresiona, ¿verdad? Un poco de la historia de ese muchacho, de Giovanni, cómo comienza, ¿verdad? Con esa iniciativa de poder llevar alimento, ¿verdad? A los más necesitados, ¿verdad? Nosotros tenemos, gracias a Dios, un plato de comida. Y yo diría que alrededor de nuestro entorno, no sé ustedes, pero de yo conocer a alguien que pase hambre, no.
No.
O sea, a veces cuesta pensarlo, porque para nosotros es normal, pues, un plato de comida, y a veces hablan del vecino, que te pasa comida y qué sé yo. La familia de nosotros y toda la cosa, que parece normal tener un plato de comidas, ¿verdad? Siempre, pero no es tan normal. Hay mucha gente, ¿verdad?, necesitada. Y ve, ya vemos en la entrevista lo que él habla, de mucha gente que ellos ayudan, gente que de su manera, de su me llamó la atención, ¿verdad? El método que tienen de aportar, eso estuvo increíble.
Eso es lo que yo quería decir, a mí me encantó la forma en que corren.
Sí, claro.
Eso de que no, porque él no lo dijo así full muy bien ahí, en cuestión de que, o sea, nos explicó por encimita, pero según me explica Chema también, él es un como que tú me das y yo te doy, ¿me entiendes? Y eso me encanta.
Por eso un compartir.
Porque el
intercambio.
Sí, yo lo veo como un trueque, como los tiempos de antes, papi, y eso es duro, duro, duro. Antes, cabrón, tú ibas vacilando por ahí, caías en casa de tus panitas y la mamá te daba comida y
mami,
te
compartía,
papi,
claro.
Y te hartaba y después al otro día comían en tu casa o comían en la casa de quien sea.
Y ya.
Papi, eso
sí,
estaba
yo
duro.
Vivimos eso y a eso es lo que voy, que parece mentira, ¿verdad? Que hoy día no todo el mundo tenga ese acceso a los alimentos, ¿verdad?
Sí, pero
empecé diciendo eso.
Siempre había uno que nunca íbamos a la casa a comer, siempre comían las de nosotros, pero nunca comíamos en la de él.
Ah.
Ese es el que no te...
Quizás esos son...
ese tenía menos, pero nosotros estábamos ahí para vaquearlo porque era el pana de nosotros, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, que necesita, claro.
Claro, claro, mira, pero siempre estábamos... Pero la ignorancia de nosotros de chamaquito no era... No lo veíamos como que, coño, está pobre y no tiene chavo y está jodido, ¿no?
No, y
no,
la
era
inocencia
que
también.
Nosotros y somos panas y se acabó. Aquí no importa los chavos. Aquí vinimos y comimos en Cajemay, comimos en Cajabuela, comimos en casa de los otros, que si la vecina de aquí, y ya. Y hacíamos caballitos para comprar dulce y cosas así. ¿Sabes? Que quizás uno a lo mejor tiene un panita o tenía un panita que en algún momento fue pobre y no tuvo su todo, ¿verdad? Pero como no teníamos esa mierda, que eso es lo que yo encuentro mal de lo que viene subiendo ahora, ¿me entiendes? Que están mucho en las redes, en lo que tengo, en lo que no tengo, y eso afecta.
Mira, yo
iba a decir.
vez conocí a este señor que me hizo una pregunta. Me dijo, ¿cuál tú crees que es el enser eléctrico que desconectó a la comunidad? Y yo inmediatamente dije, el televisor, ¿verdad? Ah. Pensé yo que... Y él me dijo, pues no, fue la nevera.
Ajá.
Era, y me dice, sí, la nevera, porque antes tú hacías comida y no la podías guardar, tenías que dársela al vecino.
Ah.
Y así está compartiendo, pero cuando la nevera se inventó y la gente empezó a tener nevera, la comida era únicamente para su casa y ese compartir se bloqueó.
Bien. Tú dices, yo lo veo como dependiendo si hay mucho o hay poco. ¿Por qué? Porque cuando llegó una nevera al barrio, una, o un televisor, todo el mundo iba a guardar y enfriar allí.
Claro.
O todo el mundo iba a ver televisión allí. Pero mientras más personas, gracias a Dios, tienen el acceso, pues cada cual se fue echando para su lado. Y yo encuentro que...
Es la comodidad, yo creo.
Sí, pero que lo que yo digo es que con el tiempo... Igual que cuando llegaron los celulares, nos encerraron más y ya no estamos compartiendo tanto los videojuegos. Igual que si este, ¿sabes? Y va subiendo cada vez y yo me da cosa porque vamos a estar encerrados todo el mundo, ¿me entiendes? Es como esto que nos está haciendo hablar y todo, pero imagínate que llegue un punto en que no querramos ni hablar. Está cabrón, ¿verdad?
Una... Sí, es imposible porque el humano es gregoriano, sí, se tiene que congregar.
Sí, no, pero tú sabes que casi todo el mundo, o sea, hay mucha gente está en su viaje. Quizás ahora lo vemos como que estamos en cada cual en nuestro viaje, pero pues nosotros tenemos este interés común. Pero si yo no tuviera este interés común con ustedes, yo no los llamo, ¿me entiendes?
Claro.
¿Verdad?
¿Sabes? Digo, no te estoy diciendo qué va a pasar ahora, te estoy hablando de aquí a par de años largos. Pero que venimos con esa cultura poco a poco que se van perdiendo tras generación. Yo te apuesto, papi, que ahora mismo por ahí hay mínimo... Si antes habían 10, ahora hay 5 chamaquitos nada más que salen de casa en casa a vacilar por ahí, sanamente. ¿Me entiendes? Eso ha bajado un poco, digo, por lo menos lo que yo veo, lo que yo percibo. No sé, a lo mejor hay gente que no, que aquí compartimos por ahí para abajo, pues está bien, pues a fuego. Pero por lo menos lo que yo veo ha ido bajando poco a poco.
Sí, yo pienso que la tecnología trae sus contradicciones siempre. Adelantan unas cosas y atrasan otras. Y, por ejemplo, estos son los medios de comunicación que nos cortan la comunicación.
Uh-huh.
Que han hecho que nos comuniquemos de otra manera. Es una transformación de la comunicación. Uh-huh. Y aquello que era ese compartir de mano a mano, pues, ¿verdad? De irnos al río, por ejemplo, de irnos a no sé cuál, a la playa, pues se da menos. Y inclusive cuando vamos al río, vamos a la playa, la gente está en su celular.
Sí,
sí, ¿no?
Entonces, con la gente, mira si hay una contradicción, que a veces estamos teniendo una buena conversación con alguien ahí y suena el teléfono y se interrumpe esa conversación para coger el puto teléfono.
Se perdió.
Eso, sí.
Y después no vuelves al mismo viaje.
Claro. Y no vuelve esa conversación. Yo por eso, mira, yo tengo mi teléfono en vibrando siempre.
¡Ay, qué rico!
Yo ni vibrando.
Ay,
no, de verdad.
Ya tú no lo sientes, ya tú no lo sientes.
Sí, a mí el teléfono me parece que es una cosa que como que me pueden llamar aquí cuando quieran. ¡Chema! Y quería decir ahorita que si tú no conoces a nadie que esté pasando hambre y quizás yo no, ¿verdad? No puedo visualizar, tiene que ver quizás con lo que decía Giovanni y Roberto en la entrevista, con la vergüenza de la gente que no quiere decir.
Eso es lo que iba a decir ahorita cuando Carlito lo dijo. Sí, precisamente no conoces a alguien precisamente por eso. Porque no lo dicen.
Porque no, antes, como hablaba esto...
Es Ryan, complicado.
Y como que eso no era un... Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era bien chiquito que mis vecinos, ¿verdad? Los jovencitos decían que pasaban hambre y yo quería darle siempre de la comida de casa, quería siempre compartir con ellos. Y yo bien chiquito siempre le decía a mamá, vamos a comprar un pote de salchichas más para dárselo a los vecinos. Y muchas veces mami me hacía caso. Y porque lo sabíamos, porque había una comunicación, pero los medios de comunicación, entre otras cosas, ha como que cortado esa vía directa.
Total.
Es que trae una contradicción, tú sabes, los carros traen la contradicción de que, pues, que podemos llegar a lugares más sitios, pero nos generan más estrés porque tenemos ahora unos compromisos que requieren una velocidad. Tengo que estar allí en 15 minutos. Y entonces nos da esa posibilidad, pero nos obliga a otras cosas, a otras prácticas. Cuando no existían los carros, llegar a Ponce, tienes que estar aquí en media hora, ¿no? Sí, no es posible.
No, papi, era en Caballito. Puedo
llegar mañana, si quieres, a pie. Pero,
dos días antes.
Exacto.
Sí, sí, eso es que yo riguroso no existía ni para el DH.
Nosotros ahora tenemos la posibilidad de la tecnología de los carros y trae.
Claro.
Eso nos genera estrés, nos genera, tú sabes, se supone que ahora podemos movernos más, pero tenemos menos tiempo. ¿Sabes? Porque tenemos tiempo súper cortadito, ¿sabes? Súper cortadito. Ahora tengo que hacer esto, ahora otro. Tiene que ver con toda esa contradicción de la que hablo.
Tecnología.
De la tecnología, que no sé si, ¿verdad? Si todo lo que nos están escuchando lo pueden comprender como lo estoy tratando de entender. No sé si me estoy explicando bien, pero eso, que trae unas contradicciones que hablan de todo lo que estamos pasando.
Sí, es esa palabra, la contradicción.
Exactamente. Validad, sí. Es como algo así. Por ejemplo, eso que tenemos la tecnología que nos permite esto, pero esa misma tecnología fue la que, entre aviones, barcos y carros y demás, trajo la pandemia al mundo entero. Obligo. Y entonces nos obligó a hacer esto. Y esto tiene que ver con la contradicción de la que hablo. Pero estoy en un viaje, cabrón. Dale.
No, eso.
Mira, hablando de la entrevista, baby, ¿qué más te impresionó? ¿Qué es la que hay?
A mí me impresionó la historia del chamaco, mano. Me impactó bien brutal que él dijera esa parte de su vida.
Sí, sí.
Y es que toma valor, ¿me entiendes? Toma valor y te da esa perspectiva de dónde él viene y sus motivos y lo que quiere lograr. Eso fue lo más que me impactó.
Y me gustó la historia de nuestra escuela, que se conocieron allá, Chema. Eso estuvo, sí, yo recuerdo eso de nuestra escuela, Chema hablando de esa experiencia.
Sí, tremendo.
Y al parecer fue una tremenda experiencia, de verdad que sí.
Que fue una la podría hablar en otro podcast, quedaría súper bien.
Definitivo.
Mire, yo tengo bien poquita batería en el celular, así que yo creo que ya mismo.
No, ya básicamente era eso, Corillo, sí. Ya estamos al otro lado, de verdad. La gente disfrutó la entrevista, la disfrutamos nosotros. Queríamos reaccionar, ¿verdad?, sobre la entrevista que Benji y yo nos tuvimos, y dejarles saber, ¿verdad?, que estamos pompeados con esto y que la parte del proyecto de la Nota Podcast es llevar conciencia, claro. Llevar, ¿verdad?
Aparte del vacilón y la vaina, porque a mí me gusta...
Así, vacilamos, Corillo, vacilamos y jodemos.
En serio,
Y los vacilones, y ustedes relajándome por el blooper. Está bien, no importa.
Tú lo dijiste.
Lo vieron en la G.
Tú lo dijiste, ahora nos toca hacer.
Yo lo subí de promo.
Fue a propósito. Fue a propósito.
Claro.
Fue a propósito. Ir a Chema.
Igual que la pavera de este Goyín.
Sí,
nada, claro. Corillo. Básicamente eso.
Corillo, nada. Quería decirle rapidito, estamos recién aprobado en Apple Podcast, nos siguen, estamos en Spotify, YouTube, Apple Podcast, mi gente, nos buscan en Facebook, La Nota Podcast, en todas las plataformas, mi gente, La Nota Podcast, así de sencillo, póngalo
fácil,
ya saben el logo, blanco, negro y amarillo, y si quieren dejarnos un mensajito en los comentarios en YouTube, también son bienvenidos, comparte el video y dale like.
Yo quiero decir dos cosas, darle... Ajá. Gracias brutal, ¿verdad? Giovanni Roberto y a Paola Ponte.
Claro que sí.
Por su disposición, claro que
por votar brutal en la entrevista que hicieron y decir que gente como él, ¿verdad? Y proyectos como este, lo que a mí me generan es una esperanza enorme. Como que tenemos la oportunidad de reparar el mierdero que estamos viviendo hoy día a través de gente como él y ¿verdad? Juntándose a proyectos como ese. De verdad, gracias, Jova y Paola.
Abrazo desde la distancia.
Muchas bendiciones.
Y Corillo, esto fue
La Nota
Podcast.